en el Guadalquivir, a su paso por Villanueva de la Reina, en Jaén. La borrasca Leonardo está afectando principalmente a Andalucía, donde hoy las clases han sido suspendidas, salvo en la provincia de Almería. Y hay más de 3.000 personas que permanecen desalojadas. Última hora, Dani Trigo.
La mayor preocupación está ahora mismo efectivamente en el cauce de los ríos. Los niveles de alerta van aumentando. El Guadalquivir, el río más caudaloso de Andalucía, ya pasa con nivel rojo por Villanueva de la Reina en Jaén y con nivel naranja por Córdoba capital. Hay otros 7 ríos andaluces que ya están en nivel rojo. 50 pantanos están desembalsando agua. No hay precedentes de esta situación en Andalucía. A estas alturas del día, el tráfico ferroviario está interrumpido prácticamente al completo en la comunidad. Más de 3.000 personas están desalojadas de sus casas en distintos puntos de Málaga, Cádiz y Jaén. 600 viviendas fueron evacuadas en los puentes en Jaén y la última hora es que el agua ya ha llegado a las casas. En Grazalema ha llovido tanto que sale agua hasta por los agujeros de los enchufes. Hay 1.500 efectivos de emergencias desplegados en toda la comunidad. La UME interviene ya en distintas provincias y seguimos muy de cerca la actividad de los militares en la mina de los Frailes, en Aznalcóllar. Según informa Defensa, ahora mismo estarían achicando agua y lodos porque la lluvia ha arrastrado pirita e intentan evitar que desagüe en el embalse.
Dani, gracias. Esta borrasca que trae lluvia, viento y nieve deja en estos momentos a 5 comunidades autónomas en alerta. Hay varias carreteras cortadas. Nos acercamos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula a esta hora. Allí está José Antonio Pedrosa. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues seguimos pendientes del temporal de nieve que afecta un total de 76 carreteras, 11 de ellas de la red principal, ya siendo obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno por la A23 en Nueno, en la provincia de Huesca, al igual que otras 10 carreteras transitables con precaución. Destacamos ya en Madrid la 1 en el entorno de la Cabrera y Somosierra. Al margen de ello, también les informamos que está cortada por desprendimiento la A55 en Oporriño, ya en Pontevedra, dirección Portugal, y por ello van a encontrar desvío por la Nacional 541. Y también muy pendientes de la lluvia que provoca el corte de más de 40 carreteras ya secundarias en Andalucía. Cádiz, la provincia más afectada, con más de 30 vías ya totalmente intransitables, tanto por inundaciones como desprendimientos, por lo que les pedimos que consulten la información del tiempo y también el estado de las carreteras antes de emprender la marcha y evitar desplazamientos innecesarios.
Los catalanes que cojan el tren tienen que estar viviendo el día de la marmota. O sea, de nuevo, día complicado en Rodalies, el servicio de cercanías. Además de los cortes habituales, que han obligado a habilitar hasta 400 autobuses. Para tramos de red cortados, hay una incidencia técnica que ha dejado sin megafonías ni monitores a todas las estaciones. Le cuento más cosas. Hoy en COPE estamos dedicando parte de nuestra programación a las ciberestafas, el crimen del siglo XXI. Fíjese que la inteligencia artificial ha caído como agua de mayo, para los malos. Se utiliza para suplantar nuestra voz o para 8 de cada 10 correos electrónicos que se hacen pasar por nuestro banco, ¿no? Por la agencia tributaria o por una empresa de mensajería. Juan Francisco Verdejo es el jefe del grupo de ciberdelincuencia de la Jefatura Superior de Policía de Murcia y con él hemos analizado aquí en Herrera en COPE este fenómeno.
Cuando un ciberatacante llama a una víctima y le dice cómo se llama, le dice dónde tiene las cuentas bancarias, incluso utilizan anonimizadores donde el teléfono que le sale a la víctima es el de la propia entidad bancaria. En pasar por la entidad bancaria, la víctima perfectamente se cree que su entidad bancaria le está llamando, le está poniendo una alerta sobre un delito que está produciéndose.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Dani, no aguanto el alba. No aguanto, pero bueno. Fuerza y enhorabuena. El Barça ya espera en semifinales de Copa, Daniel Asenjo.
Después de ganar anoche en Albacete, como dices, 1-2 con goles de Lamine Yamal y Araujo. En el tramo final, el Albacete recortó distancias y en el descuento pudo mandar el partido a la prórroga. El defensa uruguayo del Barça vuelve a sonreír tras estar de baja indefinida a finales de 2025 para priorizar su salud mental.
Contento porque estamos trabajando bien. El club también, la verdad que agradecer al club, agradecer al míster. A todo el staff, a mis compañeros, vamos paso a paso seguro y muy feliz porque cada vez me siento mejor.
Y hoy a partir de las 9 otros 4 equipos pelean por una plaza en semifinales, a la vez Real Sociedad y Valencia Athletic Club. La Copa con tiempo de juego a partir de las 8:30 y mañana se completan los cuartos de final con el Betis Atlético de Madrid. El club rojiblanco presenta esta tarde a 2 de sus fichajes de invierno, el español Rodrigo Mendoza y el mexicano Obed Vargas, ilusionado con su llegada.
Venir al Atlético de Madrid para mí es un sueño hecho realidad. Creo que la gente, bueno, el club sabe el amor que yo le tengo. Como futbolista, un jugador que entrega todo por el equipo, disciplinado, siempre pone el equipo primero y puedo aportar mucho en la fase ofensiva, defensiva, como se dice en inglés, box to box, y eso es lo que intento aportar.
Y en motos, acaba de terminar el segundo día de test de MotoGP en Malasia. El español Joan Mir ha sido el más rápido de la jornada.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, tenemos 5 grados en la Puerta de Alcalá con cielos cubiertos y temperaturas máximas en torno a los 11 grados, mínimas alrededor de 5. Además, la delegación del Gobierno ha activado el nivel rojo en el cauce del río Jarama, en el tramo de Mejorada y San Fernando de Henares, por riesgo de desbordamiento. En cuanto al tráfico, precaución en las carreteras por la nieve, en la A1, en la zona de la Cabrera y Somosierra. Hay 9 carreteras secundarias afectadas en la zona de la Sierra, la Iruela, Montejo de la Sierra, Morcuera, Canencia y La Granja. Están transitables con precaución, Navacerrada, Cotos y Guadarrama, y hay tráfico lento de salida por la 5 en Arroyomolinos y por la 4 en Valdemoro. También en la M40 en la zona de Coslada, sentido A2. En la M30, tráfico ralentizado en la zona de O'Donnell y en las entradas por Avenida de América, la Avenida de la Memoria y Cristo Rey en superficie. También en José Abascal y en Gran Vía y la Cuesta de San Vicente. Escuchas Herrera en COPE.
Deporte se vive
y se debate.
¿Intuyes barro o crees que va a estar tranquila la cosa?
Intuyo barro.
Paco ha sido muy crítico.
Me gustaría hasta dimitir de hablar de los partidos de Madrid porque no entiendo por qué se cambia de entrenador para seguir jugando igual.
El equipo no sabe primero a qué juega. Si debe replegar y salir a la contra, no sabe si debe mandar y tener el balón.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre China, India, Jordania, Egipto, Japón y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Si tienes más de 60 años, reserva ya tu gran viaje de club de vacaciones con Viajes El Corte Inglés.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Llega a los cines La Fiera, una película basada en la emocionante historia real de los pioneros del traje de alas en España.
¿Pensáis que no valoramos la vida? Que no valoramos la vida.
Carlos Cuevas, Miguel Bernardo, Miguel Ángel Silvestre.
Si cada vez que tienes lío necesitas saltar, La Fiera le coge el gusto.
La Fiera, 6 de febrero solo en cines.
Pero mamá, ¿has vuelto a tocar el piano?
Sí, desde que uso los guantes para Artrosis Fisioprim ya no me duelen las manos y puedo mover los dedos sin dolor.
Los guantes Fisioprim, basados en la tecnología FIR de infrarrojos lejanos, ayudan a aliviar el dolor de la artrosis. Pídelos en tu farmacia u ortopedia de confianza. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Guantes Fisioprim cumplen la legislación vigente de productos sanitarios.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
Herrera Incope.
Estar informado.
Y ahora seguimos con más contenidos interesantes en Herrera Incope.
En España se producen unas 1.200 estafas al día. Al día, el dato es increíble. Y es verdad que por mucho que hablemos de ello, no para de subir. Cada vez hay más, cada vez son más peligrosas, más difíciles de captar. Quiero que me preste toda la atención posible, porque quiero que escuche a Pilar. Tiene 77 años y un día recibe una llamada desde un teléfono móvil. La llamada es de su hijo. Le dice que está en una situación muy grave y que necesita dinero.
El mensaje decía: mamá, soy Marta, tenía harto el móvil, llámame a este, por favor, porque es muy urgente. Cogí ese WhatsApp directamente y me dijo que necesitaba ese dinero por un préstamo que la caducaba, no tenía dinero, que no sabía nada a su marido, que fue lo que a mí me extrañó, porque claro, luego yo sí me acuerdo que le dije, pero y Carlos, no se lo digas, madre mía, si mi hijo no hace nada sin consultar con él, pues es que... Lo pienso, digo, pero ¿cómo me pude volver tan loca? Pero yo en ese momento estaba totalmente enajenada. Yo solo quería ayudar a mi hija. Y me dijeron 7.891 euros, que automáticamente lo hice con una transferencia inmediata que yo, inmediata, no sabía que no se podía retroceder. La hice y luego me pidieron otra de 4.000. Y ahí ya empecé a sospechar. Y claro, automáticamente llamé a mi hija.
Yo quiero entender quién está detrás de esto, ¿no? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo puede uno protegerse? Para eso le he pedido a Jorge Coronado, que es perito informático, no sé si le podemos llamar hacker también, que me acompañe. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy buenas, amigos. Te voy a contar otra historia, ¿vale? Y quiero que me ayudes a entender cómo esto es posible. Paco y Amparo. Paco y Amparo, bueno, su historia es tremenda porque además cerraron la empresa justo una semana antes de la dana, el agua se llevó todos los que le quedaba, la casa también hasta arriba y bueno, y dos meses después reciben una llamada del banco. En la pantalla aparecía, este es el primer dato importante, el nombre del banco como si lo tuviesen guardados y cuando cogen la llamada, Jorge, les dan sus datos personales. Te hablo del DNI de sus hijos, de sus números de cuenta. Y yo esta estafa la conozco bien porque se la intentaron hacer a mi madre. Bueno, le piden los códigos personales, Paco y Amparo se los dan, y en realidad lo que estaban haciendo era utilizar esos códigos para autorizar transferencias. 26.000 euros les quitaron. Jorge, ¿cómo es posible que tengan el DNI de sus hijos, por ejemplo? Que tengan tanta información sensible y privada.
Bueno, pues... Por desgracia, no es nada fácil. Y de hecho, no hace falta tener unos grandes conocimientos informáticos para tener base de datos con millones de datos de españoles y de otros ciudadanos en Europa y en el mundo. Estas empresas que almacenan esta información pues han recibido algún tipo de intrusión, claro. Y luego se han expuesto en alguna plataforma, ya sea vendiéndola o directamente la publican. Entonces, podríamos decir que prácticamente todos nuestros datos de todos los españoles es público.
¿Todos nuestros datos de todos los españoles? ¿Mis datos están en la Deep Web ahora mismo?
Me jugaría la mano. ¿Con qué sí?
¿Qué me estás diciendo, Jorge?
Pues sí, es la realidad. Es algo con lo que luchamos nosotros diariamente. Y bueno, de la misma forma que esto se utiliza también para investigar el cibercrimen, para encontrar a los malos, pues los malos lo utilizan para estafar y para hacer intrusiones informáticas. Pero esa es la realidad, que prácticamente todos nuestros datos son públicos. Y cuanto más conscientes seamos, pues mejor, pero es una realidad.
Déjame dibujar la cadena. Yo contrato con mi línea telefónica, pues una línea más barata o más efectiva, bueno, lo que sea, una línea telefónica. ¿Recibe esa empresa o sufre algún tipo de ataque? Esos datos acaban en la Deep Web. Desde que esos datos están en la Deep Web y a mí me intentan estafar, ¿qué pasa entre medio?
Bueno, lo primero que quiero comentar es que no tienen por qué terminar en la Deep Web, ¿vale? Porque esa red profunda que nosotros normalmente le damos un concepto de secretismo o de difícil acceso, no tiene por qué ser así. Es decir, que tus datos pueden estar perfectamente colgados en una página o en un canal o en un grupo de Telegram con una facilidad tremenda que simplemente te tienes que registrar como si fuera un foro y ya está. O incluso peor, o sea, entrar en Telegram, saber cuál es el grupo y descargarte esa base de datos. O sea, no necesariamente tiene que estar la deep web.
Es que además, Jorge, ahora estoy pensando que a través de las redes sociales, de LinkedIn también, que al final es una red social más, de Instagram, de TikTok, de estamos dando gratuitamente mucha información, ¿no?
Bueno, luego viene efectivamente la parte en la que los usuarios comparten de forma consciente información. También existe esa información que de forma inconsciente se comparten, que es lo que nosotros llamamos como huella digital. Es decir, por ejemplo, tu dimensión de la pantalla, tu IP, tu user agent, son diferentes datos que te pueden llegar a identificar y que utilizan muchas compañías para identificarte. Aunque tú utilices una VPN, aunque cambies de navegador, aunque cambies de móvil, hay un montón de diferentes huellas que te van a poder identificar.
Jorge, necesito que me expliques una cosa, tío, porque esta estafa que te contaba Paco y Amparo se la intentaron hacer a mi madre, yo estaba con ella. Y en la pantalla del teléfono de mi madre, Jorge, y yo juro haber visto esto, aparecía el nombre del banco, como si ella lo tuviese guardado.
Aparece el nombre del banco, te refieres a que suplantaban la identidad del banco, ¿no?
Claro.
Claro, es el phishing, o sea, lo que hacen es suplantar pues una marca, una entidad, haciéndote pensar que es legítima y cuando metes tus datos, pues se lo quedan. Luego también en ese tipo de estafas suelen llegar incluso a instalar un sistema de control remoto, haciéndose pasar por el departamento de seguridad o de informática de la empresa y suelen efectivamente buscar víctimas de mayor edad, ¿no? Personas con más edad porque suelen tener pues menos conocimiento al respecto de los riesgos que hay en Internet.
Y sí, pero fíjate que, claro, mira, hoy, esta mañana lo ha puesto Jorge Bustos, le hemos hecho una pequeña maldad a Elena de nuestro equipo. Estaba por la tarde tranquilamente en la emisora y Jorge, otra persona del equipo con la voz de Jorge clonada con inteligencia artificial, le dice que no le dan paso para el estudio central y tal. Bueno, Elena, que en fin, Elena es una profesional como la copa de un pino, y una persona inteligentísima, avispada, que controla y que maneja la tecnología. Y es que a mí, cuando me han puesto el audio, yo al principio pensaba que era Jorge. Y yo ya lo estaba escuchando con la sugestión de saber que estaba hecho con inteligencia artificial. Inteligencia artificial les ha caído como agua de mayo, ¿no?
Bueno, totalmente. De hecho, yo estoy ahora mismo componiendo música. A mí me encanta la guitarra, el bajo y diferentes instrumentos. Y lo que yo tardaba antes, a lo mejor 6 meses, en producir música, ahora tardo un día o menos. Con esto lo que quiero decir es que las capacidades de generar contenido multimedia o incluso en este caso de audios con datos biométricos con voces, en este sentido es muy fácil. O sea, se puede llegar a copiar o a suplantar una voz de una forma bastante fácil. Lo cual, tenemos que desconfiar ya de las voces.
Fíjate que tener que desconfiar de nuestros sentidos, porque al final dices tú, bueno, antes veíamos una fotografía o un vídeo, escuchábamos un audio.
Ahí, Alberto, ahí, por ejemplo, sí que te digo que se está avanzando muy rápido. Mi día a día está consistiendo en hacer peritajes de audios, de mensajes de WhatsApp. No voy a comentar casos, ¿no? Pero sí que se puede hacer un peritaje y que identifique si está generado con IA o está alterado o modificado. Lo único que pasa es que, claro, eso es un proceso científico, un proceso de análisis que requiere un laboratorio, que requiere un tiempo, que un usuario no va a estar constantemente haciéndolo con cada mensaje de audio que reciba por WhatsApp,
¿no? A eso me refiero, Jorge, y ya no solo pensemos en las estafas, que es gravísimo, pero pensemos en un fake, en un bulo, en una paparrucha, en una noticia.
Yo sí creo que dentro de poco existirán soluciones donde las propias aplicaciones incorporarán detección de IA. Entonces, por ahí yo creo que sí que la cosa avanza rápido. Y que, bueno, lo malo es, en este sentido, pues, que como siempre, el cibercrimen o los estafadores van por delante, y cuando salgan estas soluciones pues ya encontrarán otra forma para saltárselas. Y bueno, y así estamos constantemente.
Jorge, déjame contar que estamos hablando contigo, Jorge Coronado, que eres perito informático. No sé si te podemos llamar hacker o no, porque es verdad que, bueno, tienes una empresa de ciberseguridad, Cuántica 14. Preparando la entrevista me sorprendió mucho que la fundaste con 17 años.
Sí, sí, efectivamente. O sea, bastante joven.
Porque ¿cómo empiezas todo? O sea, hace 15 años yo creo que tú lograbas meterte en páginas institucionales, cambiar las notas en la web. ¿Cómo aprendiste a hacer todo eso? ¿Cómo ha cambiado la ciberseguridad? ¿Y cómo ha cambiado tú también?
Bueno, yo empecé muy joven con el tema de la ciberseguridad o de la informática. Es algo que siempre me ha apasionado. A mí, en mi mente, el hecho de poder crear mundos o crear una aplicación a tu gusto y que haga lo que tú quieres, pues era algo increíble, ¿no? Entonces, pues cuando la gente estaba estudiando lo típico que se estudia en el instituto, yo ya estaba leyendo libros de carreras de informática. Claro, al poco tiempo lo que más me gustaba, porque creo que es algo que suele pasar, es el tema de la ciberseguridad, ¿no? Eso de poderte meter en un ordenador, el tema de poder obtener información, era algo que me fascinaba. Creo que todos de mi generación, cuando hemos visto algunas películas, pues también nos hemos motivado mucho. Y bueno, pues al poco tiempo empecé a estudiar, empecé a trabajar en una empresa de informática, en la cual pues yo creo que tendría 15 años, necesitaba hasta la autorización de mis padres. Y al poco me metí en un grado de informática, lo cual me parecía absurdo, porque me estaban intentando enseñar algo que hacía yo 5 o 6 veces al día. Claro. Y por lo cual pues abandoné, porque me parecía perder el tiempo. Y nada, al poco tiempo, harto un poco de trabajar para una empresa y tener un jefe, pues dije, me voy a montar mi empresa.
Qué bien.
Y oye, bueno, esto de hacker no es una... no es un... yo creo que nadie se puede autoproclamar hacker. Ya. O sea, es algo que es como una especie de característica o de título, por decirlo, adjetivo, que se le dan a ciertas personas, pero que sobre todo tiene valor cuando te lo dice otra persona que tiene conocimiento. Es decir, que cuando en la comunidad de ciberseguridad gente que tiene una reputación te llama a ti hacker, pues sí que tiene una connotación bastante fuerte, tiene un valor. Pero bueno, no olvidemos que el hacker no deja de ser una persona que es ingeniosa, que crea, que busca...
Y además sé la diferenciación entre hacker y cracker, que se supone que es el, ¿no?, el malo de la peli, ¿no? Es el cracker, y el hacker es el que ayuda. Tengo un par de preguntas, Jorge. Vamos a terminar con cómo se protegen. Pero antes te quería preguntar, ¿un cracker puede acceder a la cámara de mi iPad o de mi teléfono móvil y ver lo que estoy haciendo en ese momento sin que yo me dé cuenta?
Este tipo de preguntas, claro. Ahora, si yo te digo que sí, genera un alarmismo brutal, ¿no?
Ya.
Entonces, sí. O sea, yo respondería que sí, que una persona con grandísimos conocimientos y con muchos recursos podría entrar prácticamente en cualquier sistema, en casi todos los sistemas. Pero claro, es que la seguridad 100% no existe. Ante esa premisa, pues siempre van a poder entrar y existen muchos recursos y capacidades. Ahora, que no todo el mundo hoy en día, yo lo que veo es que cada vez hay más capacidad y conocimiento básico, superficial, pero luego el conocimiento técnico profundo de ciertos temas concretos, luego hay muy pocos.
Claro, eso lo que dices es que se ha vuelto tremendamente sencillo. Bueno, eso es sencillo, pero más fácil estafar a la gente. Entonces, por ello, ¿cómo nos protegemos? Te está escuchando ahora, Jorge, muchísima gente que puede que esté alarmada, y ya no solo por esta conversación, sino porque le ha pasado a cualquiera de su entorno o a ellos mismos. ¿Cómo nos protegemos de la forma más efectiva posible?
Bueno, pues lo primero es votando. Y esto a lo mejor había escuchado muy poca gente.
A ver.
Pero lo que voy a decir es una realidad. Y os explico por qué. Gran parte de los problemas de las estafas vienen del mismo sitio, que son números de teléfono. Y muchos de los casos, tanto policiales como investigaciones privadas, terminan en un número de teléfono. Es decir, tenemos un número de teléfono del malo, pero termina ahí porque ese número de teléfono está registrado con un nombre falso. Está registrado con un nombre que no identifica a nadie. Entonces, la solución a eso sería que se creara una ley que hiciera responsables y que se sancionaran a todas las operadoras que no hicieran un buen filtrado o una buena identificación de las personas que se registran con una tarjeta SIM. Ese es uno de los mayores problemas que tenemos. Esto por ahí. Luego, lo segundo, es fundamental dotar a la fuerza y cuerpo de seguridad, y una de las cosas que creo que es más importante aún es dotar de conocimiento y de recursos a los jueces y a los fiscales. Porque también yo lo que me encuentro muchas veces es que me pego un mes haciendo un informe tremendo donde identificamos a un montón de personas, se lo llegamos a entregar al cliente, el cliente va al juzgado, va a la policía y se archiva. Dicen, ala, esto es la estafa del nigeriano y ahí se queda. Y no hacen nada. ¿Vale? Esto es una realidad. Esto es una realidad. No digo que todos los jueces y todos los fiscales sean así, pero me encuentro con que muchos sí. Y luego, además, que la policía, cuando recibe pues 30 denuncias diarias en una comisaría, se ve desbordada, tiene a 4 policías monitorizando redes sociales y poco más, y no pueden hacer nada. Yo, por desgracia, Alberto, yo te lo digo así, mi empresa va a triunfar por la falta de recursos e incompetencia de muchas veces de la administración.
Ya.
O sea, es una pena, pero la mayoría de clientes que me vienen a mí son porque han ido a denunciar y le han dicho que no se puede hacer nada.
Ya.
Entonces, lamentable. Pues
vaya panorama, Jorge. Bueno, no sabes lo que te agradezco que te hayas puesto al teléfono, tío, que habíamos quedado para estar juntos. Lo que pasa es que con la alerta que hay en Sevilla, prefiero que además que te hayas quedado en casa, que sé que se han caído árboles, postes y de todo, y que bueno, la conversación ha sido nítida y se ha enterado todo el mundo perfectamente, ¿sabes?
Pues nada, muchas gracias por confiar en mí y por este ratito.
Un abrazo, amigo. Chao.
Un abrazo. Chao.
The sun lives without a dream, and I only dream of you. If when the ocean is rising, you rise, then my dream is true. If when the ocean is rising, you rise, then my dream is true. The sun lives without a dream, and I only dream of you. If when the ocean is rising, you rise, then my dream is true.
Avanza la mañana, llegan nuevos protagonistas a Herrera en COPE. Vamos a conocerlos con Alberto Herrera y Jorge Bustos.
Jorge Bustos, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Mira, escuchaba a las 9. Bueno, mejor dicho, a ti, ¿no? A tu clon generado con inteligencia artificial. La verdad que a nosotros nos parece, no que nos parezca gracioso, sino que, joder, pues nos despierta una sonrisa porque hemos logrado confundir a nuestra compañera Elena Grandal, que es, vamos a ver, yo es que es una profesional,
este programa,
es productora profesional como la copa de un pino, para demostrar que estamos muy expuestos a la inteligencia artificial. O sea, es decir, el resumen es, cualquiera puede caer en la trampa.
Claro, es que ahora con la inteligencia artificial generativa es mucho más fácil caer en estafas. Lo dicen los datos, el 80% de las ciberestafas que se cometen emplean algún tipo de inteligencia artificial, y lo que precisamente intentamos demostrar con ese juego en el equipo es, bueno, pues lo fácil que es. Para el que no haya escuchado a las 9, el equipo clonó mi voz y llamó a Elena Grandal para pedirle un favor con urgencia. La urgencia es clave, ¿eh? Para estimular la credulidad de la víctima, del incauto. El objetivo era muy ambicioso, nada menos que entrevistar a María Corina Machado.
Hola.
Hola, Elena, oye, soy Jorge, no tengo mucha cobertura. Estoy llamando a la radio y no me contesta nadie.
Jorge, perdona, es que me salía número oculto y no te reconocía. ¿Qué? Cuéntame, dime.
Teníamos ahora una entrevista con María Corina Machado y no me llaman de Control Central.
¿En serio?
No te escucho muy bien, no sabes nada, ya pues estoy flipando. Necesito, por favor, el estudio, no podemos
no sé
perder
nada.
Esta entrevista.
Vale, vale. Vale,
oye,
vale, espérate que
se me va la cobertura. Ahora te vuelvo
a
llamar.
Hay un momento, Jorge, en el que ella dice no sabía nada y tu voz dice, no, que no sabes nada, ¿no?
Claro,
o sea, es tremendo, tío.
Yo solo me sueno creíble a mí mismo cuando digo estoy flipando, porque eso es verdad que lo digo bastante.
Es verdad, lo has dicho. Y cuando te cabreas un poco, o sea, ahí
hay un punto ahí de... Sí, sí. Pero yo no trato jamás así al equipo, o sea, es una cosa bastante borde. No sé, digamos, creo que no soy tan borde. Bueno,
nunca
sí,
lo has sido.
Claro, aquí la intención no era de estafar, pero sí se combinaban dos factores que utilizan los ciberdelincuentes, que es jugar con las prisas, la sensación de urgencia, dejarte sin tiempo de reacción, Y por otro, el objetivo loable de cualquier ciudadano de conseguir un bien mayor. O sea, siempre apelan a un bien mayor que conocen de la víctima, ¿no? Porque además se hacen pasar por alguien que te va a ofrecer una ventaja en algún servicio, ¿no? En nuestro caso era pues la ambición periodística de entrevistar a María Corina Machado, pero puede ser pues una ventaja por parte de tu banco, conseguir el piso que has visto, justo ese que has visto para alquilar, que no te lo quite otro. En fin, y ese es el contexto en el que la IA nos lo pone cada vez más difícil. Casi el 83% de los correos con enlaces maliciosos se sirven de esta tecnología para conseguir que piquemos y que caigamos. O sea, fíjate loco. Bueno. La receta es muy fácil. Alberto, no fiarnos de nadie. O sea, si te llama Brad Pitt, seguramente no sea Brad Pitt. Si te llama Mónica Bellucci, seguramente no sea Mónica Bellucci. Y las páginas que imitan logotipos de empresas que están muy currados los logotipos, son falsas. No pinchemos, no se pincha ningún enlace. Y luego las contraseñas 1, 2, 3, 4... Intentemos buscar una un poquito más elaborada, ¿eh? Esos son los consejos básicos.
Amigo mío, un abrazo. Si tú eres un cacho de pan, ¿tú cómo vas a decir eso? Elena, por Dios mío, pero si Jorge Bustos es de verdad, un cafelito por la mañana con una magdalenita.
No sé que el Madrid haya partido contra Albacete o cualquier cosa así, normalmente no.
Un abrazo, tío. No match to your smiling face. Tony.
Aquí estoy.
¿Sabes qué es lo que necesitamos? Para todo en general. Pues estar bien asegurados, sí. ¿Eh?
¡Hombre!
Con la mutua.
¡Hombre! ¿Cómo lo sabes? Además que lo necesitamos. Y te voy a decir que a veces es que esto no es normal. No es normal. Nuestro oyente, ese, sí, usted, cada año te suben más el precio del seguro. Contento te tienen, ¿no? Pues mira, yo te voy a hablar a ti precisamente. Vete a la mutua. Y así todos contentos, tú y yo. Porque si te vas a la mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tú llama ahora mismito, 91-555-5555. Vete a la mutua y así todos contentos. Consúltalo todo en mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabe de qué me acuerdo, José?
¿De qué?
De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
¡Buah! Con ese Colacao.
Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un Colacao.
¿Qué más quieres?
Más mañana es así.
Colacao. Tan único como Estopa.
Tan único como tú.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
Descubre el mundo y consigue hasta 400 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje con Viajes al Corte Inglés.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otra energía. Repsol, con toda la energía.
Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. Por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
Hola, soy Carlos Arguiñano. Mi súper es ahora también el número uno en fruta y verdura fresca.
Ahora en Lidl naranjas por 0,79 el kilo, ahorras un 43%. Y con Lidl Plus bananas por 1,05 el kilo, ahorras un 32%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
8 y media, 7 y media en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
¿Sabes? Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sobrevivir 48 horas sin pulmones es posible. ¿Cómo se queda? Lo ha conseguido un equipo médico en Estados Unidos conectando a un paciente de 33 años a un dispositivo artificial. Estaba fuera, externo, que le oxigenaba la sangre, eliminaba el dióxido de carbono y mantenía la circulación estable, hasta que su cuerpo estuvo en condiciones óptimas para poder realizar con éxito un doble trasplante de pulmón. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días.
¿Quieres que te, ficción, ¿quieres que te cuente una cosa muy agradable? Que una cosa que se ha dado hoy a esta hora. Es la hora de los Jorges, porque sí, a las 11 hemos entrevistado a Jorge Coronado. Sí, sí, sí. A las 11 y 25 ha entrado Jorge Busto. Ahora entra Jorge Alcalde. Sí. Pero es que después entra Jorge Morla.
Es que no puede haber nombre mejor para elevar el ánimo y elevar las audiencias. Me parece muy bien. Muy sabia decisión.
¿Cómo estás? Primero, bien.
Todo en orden y alucinado con esta noticia.
Es brutal, ¿eh? ¿Cómo funciona esto?
Sí, fíjate, esto realmente es una mejora de una tecnología que ya existía. Todos conocemos que existen máquinas de circulación extracorpórea, es decir, que te sacan toda la sangre del organismo, la pasan por una máquina para oxigenarla, para filtrarla y la vuelven a introducir en el organismo, que permite vivir, por ejemplo, a una persona que ha tenido un infarto durante un tiempo bastante grande hasta que su corazón se recupera o llega un posible trasplante. Pero estas máquinas requieren de que haya un buen funcionamiento de los pulmones. La relación entre los pulmones y el corazón es muy sutil. Se necesitan el uno al otro. Y cuando en este caso, por ejemplo, de este joven de 33 años, le desaparece prácticamente toda la función pulmonar de manera súbita, por una infección, en muy pocos días sus pulmones quedaron reducidos casi a cero, ni siquiera una máquina de esas le puede salvar la vida. Y lo que hicieron los científicos del Northwestern Institute en Nueva York fue precisamente inventarse una máquina para él, inventarse una especie de pulmón artificial que es capaz de sacar la sangre, oxigenarla, introducirla en el cuerpo y mantenerse en comunicación con el corazón de una manera muy similar a como lo había hecho un pulmón natural. Con eso consiguieron el tiempo suficiente para que llegase un trasplante doble de pulmones. Esto ocurrió hace 2 años. Se acaba de publicar ahora la literatura científica al respecto y este joven, ya con 35 años, tiene una vida prácticamente normal.
¿Era una de las noticias embargadas esas que entrarán en la futura sección que tengamos de
tenemos que hacer embargadas? Algo para que no nos demanden por contar cosas que no debemos, pero para poder adelantar a nuestros oyentes noticias que están embargadas por la ciencia y que van a conocer antes que nadie.
Oye, un par de asuntos. ¿Más de 48 horas habría sido posible o no?
No se sabe, este es el límite que se ha conseguido, ¿eh?
Claro.
Pero este es el primer paso y vale, este vale. Se puede aplicar a nuevas enfermedades, a nuevos pacientes. Tú fíjate que lo interesante de esta noticia es que ahí hay muchos científicos que están borrando de alguna manera las fronteras de la muerte, de lo que conocemos muerte cerebral o muerte pulmonar. Hay un experto en Nueva York también, se llama Sam Parnia, que ha conseguido mantener más de 24 horas una persona sin latido cardíaco.
Wow.
Y sin recuperación cardiopulmonar. ¿Sabes que esta recuperación cardiopulmonar, este masaje cardíaco que entendemos todos, se suele decir que se debe dar entre 30 a 40 minutos? Si a partir de ese momento ya no hay recuperación de un poco de circulación espontánea, no hay ritmos desfibrilables que dicen los técnicos, pues hay que detener la recuperación cardiopulmonar porque se supone que la persona está muerta. Pero con una máquina parecida a esta de circulación extracorpórea y bajando la temperatura corporal a menos de 35 grados, este señor Sam Parnia logró que una persona después de un infarto viviese 24 horas y luego poder recuperarlo otra vez. No me digas que nos están difuminando las fronteras de lo que consideramos muerte, ¿eh?
Brutal, tío, brutal. Me parece increíble. Fíjate, todo esto de fondo con ese hallazgo de bueno, esa solución del cáncer de páncreas en ratas y en ratones, del doctor Barbacid, del que hablaremos dentro de poco. Lo que pasa es que quería comentar otra cosa contigo. El otro día me salió un tipo en redes sociales que decía algo que me encantó. Dice, el tiranosaurio Rex está más cerca del iPhone de lo que está del brontosaurio. Sí. Y es que, tío, es que es verdad que muchas veces las escalas del tiempo son muy difusas o muy difícil verlas gráficamente en la cabeza. Pero claro, los dinosaurios vivieron durante tantísimos millones de años que, claro, los que se extinguieron hace 60 y pico, pues se conocían menos entre ellos que bueno, ¿me entiendes, no? Lo que te
totalmente, porque la evolución geológica es gigantesca y para la escala humana, el ser humano lleva 1 millón de años en la Tierra. Eso no es nada. Los dinosaurios vivieron 100 millones de años encima de la Tierra, en sus siguientes diferentes evoluciones. Hace 65 millones de años que se extinguieron. Es muy bonito ir a Burgos, por ejemplo, a Atapuerca, al Museo de la Evolución Humana, y ver ahí las diferentes modalidades de hachas de sílex que fue generando el ser humano, ¿no? Y ver dos piedras que son prácticamente idénticas. Una piedra muy parecida a otra, quizá un poquito más despuntada a la segunda, era un poco la piedra 2.0, ¿no? La mejor versión de piedra. Bueno, pues entre una y otra pasaron 200.000 años. Hoy en día, entre un modelo de iPhone y el siguiente, pasan 6 meses.
Es increíble, es ¿verdad?
El modo en el que nuestra evolución tecnológica va creciendo, ¿no?
Qué buen ejemplo. Oye, ¿y el dinosaurio este que han encontrado? Tengo entendido que han encontrado uno de 50-60 centímetros y además has dicho Burgos, precisamente en Burgos,
sí,
¿no?
Sí. Fosqueia pelendonum, se llama este pequeño dinosaurio. Parece un conejo realmente, es muy chiquitito, uh-huh. Y vivía hace 130 millones de años, en lo que era el Cretácico. Entonces Burgos era un bosque de coníferas muy parecido a lo que puede ser hoy el norte de Europa. Vivía en la sombra de esos bosques. Y lo interesante de este dinosaurio es que demuestra cómo muchas veces lo pequeñito triunfa, ¿no? Porque en la evolución de los dinosaurios hay ciertas dudas sobre qué importancia tuvieron, pues, especies como, por ejemplo, los ornistiquios, que son los pequeños herbívoros que había en aquella época, ¿no? ¿Qué importancia tuvieron en la sucesión de fenómenos que ocurrió después de extinguirse los dinosaurios y que continuase la vida en la Tierra? Bueno, en este caso, este pequeño animalito parecido a un conejo tenía una evolución cerebral, una evolución maxilar, una dentadura, una dentición y una capacidad de sobrevivir en ese entorno mayor que los grandes dinosaurios.
¿Qué dices?
Estaba mejor preparado para sobrevivir. Y por lo tanto, esa es la razón por la cual al final, cuando llegaron las extinciones, las grandes extinciones, y sobre todo la última, la de hace 65 millones de años, precisamente los animales más preparados para el entorno, que no eran precisamente los más gordos y los más grandes y los más poderosos y los de mandíbulas más gigantescas, fueron los que permanecieron en la Tierra y dieron origen al resto de las especies de las que procedemos luego también nosotros, ¿no?
Me acuerdo, Jorge, de qué isla, en qué isla se estudió la extinción de los supermamíferos, porque antes había mamíferos que eran gigantes. Y no sé si es en la misma isla en la que había gente chiquitita, humanos chiquititos. Esa historia tenemos que repasarla.
Sí, la de la isla de los humanos chiquititos, que es la isla de Flores, efectivamente, es muy interesante porque ahí apareció también una posible especie en el Homo floresiensis que demuestra cómo el aislamiento genera también modificaciones evolutivas. En este caso también reduce el tamaño. De alguna manera, la disposición de recursos energéticos, la capacidad de tener un entorno grande donde haya mucha diversidad de alimento, modifica cómo evoluciona una especie. Y si hay crisis de acceso a esa capacidad energética, como puede ocurrir en una zona aislada, la naturaleza de manera espontánea favorece a los que necesitan menos recursos. Y los que necesitan menos recursos son las especies más pequeñas, ¿no?
Claro.
Sean humanas o homínidas, o sean de mamíferos o de herbívoros. Por eso es tan importante este Fosqueia pelendonum, encontrado en Burgos y conocido esta semana, porque nos va a dar una clave muy interesante en esa evolución de los tamaños.
Tercer Jorge, de apellido Alcalde. Un abrazo.
Ha sido un placer, como siempre. Pasa muy buena semana.
Es miércoles, hablamos de tecnología y tengo que presentar al cuarto Jorge, en este caso a mi hermano Morla. ¿Cómo estás?
Aquí está el cuarto Jorge, ¿qué tal? Muy bien.
Oye, tenemos tantas cosas encima de la mesa, va a ser un poco, me parece apasionante. Vamos a hablar de tres cosas relacionadas con la inteligencia artificial que cristalizan muchas de las cosas que venimos hablando desde hace años. Pero antes, es que ayer lo contábamos en directo y esta mañana hemos dedicado los fósforos a ello. El gobierno quiere prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 16 años.
Bueno, pues eso es lo que sabemos, es la voluntad del gobierno. Hay que ver cómo se tramita todo esto. Pero bueno, Francia y Portugal están armando su ley y en el mundo, lo hemos dicho, ¿no? El único país en el que esta prohibición ya está vigente es Australia, desde hace mes y pico. Allí se han eliminado 5 millones de cuentas de chavales.
Eso no quiere decir que los menores dejen de entrar de verdad, ¿no?
No, porque lo que contabas tú, pueden entrar por VPNs, ¿no? Que en Australia, por cierto, el uso de VPNs se ha disparado un 180%. Y porque certificar la edad, es lo que llevamos contando tanto tiempo, pues es muy complicado, ¿no?
Claro, entonces, oye, ¿a cuánta gente afectaría aquí? ¿En España cuántos menores usan las redes?
Pues es que yo diría que todos. Es decir, no hablo de tener un perfil propio, pero sí de acceder a las redes, ¿no? El 80% de los menores de 18 tienen su propio móvil, con lo cual vete tú a saber qué hacen con él. Y el 95% de los chavales de 10 a 15 años entran en Internet todos los meses. Entonces, bueno, es difícil de calcular, pero vamos, es masivo.
Yo, fíjate, en fin, veremos a, si sale adelante en el Congreso y también veremos de qué se trata, porque, en fin, te entrará a opinar y a valorar en estos estadios. Bueno, vamos a verlo. Lo que sí tenemos es experiencia en otros países. Entonces, no claro. sé. A ver, y a expertos como a ti sí os dejo que opinéis. Lo que pasa es que yo tendré que ver exactamente de qué se trata, ¿sabes?
Sí, esto hay que verlo porque realmente Pedro Sánchez presentó 5 puntos, ¿vale? Y hay algún tema técnico, pero además de lo de la edad, dijo más cosas que son muy interesantes. Dijo que van a perseguir los delitos de X, TikTok e Instagram. No dijo tampoco qué delitos.
Claro.
Dijo que van a incluir, a tipificar como delito, la modificación del algoritmo, pero tampoco dijo muy bien.
Fíjate,
qué es eso.
Ayer mismo la policía francesa entraba en las oficinas de X, antes Twitter, para precisamente ver si estaban manipulando el algoritmo.
Sí, efectivamente, eso en realidad es un poco más concreto porque han llamado, de hecho, a declarar a Elon Musk, que es el dueño de X, por si la plataforma favorece injerencias extranjeras. Bueno, eso es una cosa más concreta, ¿no? Hay que ver en qué queda todo esto. Pero hay otra medida de Sánchez, que es la creación de un sistema para hacer una trazabilidad del odio que circula por la red. Yeah. Y esto, claro, a mí también me escama un poco más porque...
No, sobre todo definir odio.
Claro, esa es la cosa, porque el gobierno va a definir qué es odio, ¿no? Y si lo que vas a hacer es informarte de qué hacen las redes con este odio, me parece bien. Pero claro, realmente fue tan inconcreto, por eso hay que esperar, ¿eh? Hay que esperar a que esto se concrete, pero fue tan inconcreto que quizá suena un poco a informe de lo que la gente comenta en redes sociales, ¿no? Y a mí eso me gusta menos, lógicamente.
Yo digo definir odio porque es verdad que muchas veces están sujetos a delitos de odio, pero hay otras muchas veces que las críticas ellos las enmascaran como odio. Y oye, la sociedad es libre para criticar también.
Claro, y el uso del lenguaje es importante, ¿no? Entonces, cuando tú dices, vamos a trazar la huella que deja el odio en las redes, dices, bueno, vamos a ver qué es esto, puede estar bien, ¿no? Puede estar bien si realmente hay redes que favorecen que el odio se esparza. Pero si realmente es a ver qué hace fulanito en las redes sociales, bueno, eso suena un poco más peligroso. De todos modos, insisto, ha sido una medida muy inconcreta, esto hay que aterrizarlo, tendrán que explicarse muy bien y daremos buena cuenta de ello cuando todo se concrete.
Bueno, déjame empezar por una historia. Vamos a hablar de 3 noticias que tienen que ver con la inteligencia artificial y vamos por partes. Vamos a arrancar con una historia que si te la cuentan hace 10 años no te la crees. Un chaval que no habla en sus vídeos, puede que la haya visto, que se limita a hacer gestos y que acaba vendiendo su empresa por casi 1.000 millones de dólares.
Suena bastante bien, ¿no? Sí. Estamos hablando de Kaby Lame, que es la persona más seguida de TikTok en todo el mundo.
Era italiano, ¿no?
Efectivamente. Sí, este hombre pues ha cerrado la venta de su empresa, que es un poco la que gestiona toda su marca personal, por 975 millones de dólares.
Es increíble.
No está mal, no está mal. Y se la ha vendido a un holding de Hong Kong que está cotizado en bolsa y que a partir de ahora pues gestionará su marca. Es este.
Hi, I'm Kaby. I'm the boss. Just I'm the boss. Okay. I'm the boss. Come sempre alle case popolari di Chivasso, il mio telefono aveva più notifiche del previsto.
Ahí está, sta hablando italiano, tío.
Sta hablando italiano, tenía pensado llamar a Gredano a ver que nos lo traducera, que nos dijera qué estaba diciendo. Bueno, él es senegalés, pero de pequeño se fue con su familia a Italia. Bueno, lo interesante es que este acuerdo no es realmente solo por su nombre o por sus vídeos actuales, sino que también incluye los derechos para generar un gemelo digital de sí mismo.
Es tremendo. Un gemelo digital significa una versión creada con inteligencia artificial que puede replicar su imagen, sus gestos, su forma de comunicar y generar contenidos a través de la pantalla de forma automática, sin que él se tenga que mover en distintos idiomas y para distintos mercados. Es tremendo.
Es que es tremendo. Y esto, claro, es evidentemente oro puro cuando tienes, como tiene él, 360 millones de seguidores entre todas las plataformas, ¿no? La propia empresa lo que ha deslizado es que si se monetiza bien todo este contenido que se puede crear, bueno, esa base de fans gigante puede generar 4.000 millones de dólares al año en ventas.
Vamos a ver, este muchacho además empezó haciendo vídeos de 30 segundos simplemente señalando cosas ridículas que veía en la web y estamos hablando de 4.000 millones de dólares, que eso son cifras de una multinacional, no de un influencer.
Es que estamos en este cambio de paradigma, ¿no? Kaby no es solo un creador, sino que es esto que estás diciendo. Es una marca global con impacto real en todo el mundo, que tiene colaboraciones, que tiene colaboraciones en moda, que hace campañas de belleza, que vende sus propias colonias. En fin, ahora es lo que estás diciendo. Va a tener una versión que no se cansa, que no se quema mentalmente, que no tiene jet lag, que está disponible 24 horas al día.
Pero,
en fin,
pero yo tengo una pregunta, tío, que yo creo que se la hace mucha gente que está de fondo, que es que, claro, cuando vendes tu marca, tu imagen, y encima permites que se cree un gemelo digital tuyo, ¿qué parte de ti sigue siendo tuya?
Pues es que esa es un poco la pregunta a la que se van a tener que enfrentar los creadores de contenido, no ya de hoy, pero de un poco pasado mañana, ¿no? Es decir, tú ya no vendes tu trabajo, sino que lo que vendes es tu identidad de forma replicable. Y aquí me vas a dejar que haga una reflexión un pelín más afilada, porque es que, claro, al final no han comprado la imagen de Leonardo DiCaprio, ¿no? O Robert De Niro o Anne Hathaway. ¿Por qué? Pues porque hacer un clon digital que actúe bien es una cosa muy difícil, casi imposible. Pero claro, hacer o replicar la cara de un tipo que, lo que tú dices, pone muecas, que hace memes, pues eso es muy fácil, ¿no? Entonces, esto también es importante porque nos está diciendo realmente cuál es la frontera de lo que puede hacer y lo que no puede hacer la inteligencia artificial. Y esto me parece muy interesante también.
Segunda noticia de inteligencia artificial. Pasamos a alguien que decide hacer directamente cine con inteligencia artificial. Y aquí la reacción ha sido, digamos, pues menos entusiasta, ¿no?
Bueno, esto ya entramos en un terreno pantanoso. Hablamos de Darren Aronofsky, que es uno de los directores más respetados, también polémicos, del cine contemporáneo.
El de Requiem por un sueño y Cisne Negro, ¿no?
Efectivamente. Este hombre volvió hace un par de años por todo lo alto con La ballena, que era la peli esta de Brendan Fraser, ¿no? Que recuperó a Brendan Fraser. Bueno, pues ha presentado el tráiler de una serie que se llama On This Day 1776, algo así como En el día de hoy 1776. Está producida por Time Studios y está creada utilizando inteligencia artificial generativa.
The rebellious war has become more general.
Too many still unsure of why we fight.
We have it in our power.
Sonar suena bien, pero el tráiler digamos que no ha gustado mucho, ¿eh?
No ha gustado nada, los comentarios son demoledores, la gente dice que parece basura recalentada en el microondas. Hay un comentario que me ha hecho mucha gracia que dice qué tiempos tan horribles para tener ojos y poder ver esto. Bueno, lo peor, Alberto, es que el aspecto visual, cuando tú lo ves, confirma el problema que a todo el mundo se le viene a la mente cuando le dicen que hay una serie hecha con inteligencia artificial, que es ese look genérico, así como sin alma, que ya todo el mundo asocia con esto que llamamos AI slop, que es este fango digital.
Es la sensación de contenido hecho por una máquina que no sabes definir muy bien por qué, pero lo sabes, ¿no? Porque lo has visto demasiado en internet.
Justo es eso, sí. Ya estamos un poco alerta, ¿no? La serie recrea momentos de la Fundación de Estados Unidos, usa herramientas punteras de inteligencia artificial, pero aquí viene un poco la contradicción porque las voces sí que son de actores reales que están afiliados, por cierto, al sindicato AFTRA, que es el gran sindicato de los actores en Estados Unidos.
Y hablamos nosotros mucho de ese sindicato porque estuvo en huelga precisamente por el uso de la IA.
Justamente. Y entonces, claro, mucha gente ha dicho, oye, esto es un poco hipócrita, ¿no? La imagen la hace la máquina, la voz la pone el humano, se supone que el ahorro está en el medio, hay que ver al final cuánto ahorro es eso. Bueno, desde Time Studios, la productora, dicen que la inteligencia artificial no sustituye a la artesanía, sino que expande las posibilidades creativas, pero luego ves el tráiler y dices, bueno, igual no, igual no es así, ¿no? Entonces, y otra cosa también interesante es que al final no está haciendo tanto ruido, porque yo realmente creo que esperaban, cuando sacaron la noticia, una polémica mayor, ¿no?
Ya, entiendo,
y se ha roto el mito este de que todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial genera interés automáticamente. Hace unos meses quizás sí, pero hoy, y esto también es interesante, yo creo que la gente está afinando un poco su radar para detectar cuando algo merece la pena, ¿no? Pues con inteligencia artificial, y cuando algo directamente es, bueno, basurilla.
Hemos prometido tres noticias, y de una inteligencia artificial que intenta hacer cine pasamos a una inteligencia artificial que quiere hacer mundos enteros. Esto es, hablamos de Google y de su nuevo prototipo, Project Jenny. Cuéntame qué es esto.
Bueno, Project Jenny es una especie de generador de mundos interactivos. Usa tres de las mejores tecnologías de Google, que son Jenny 3 de DeepMind. Las imágenes las hace con Nano Banana Pro. Y luego Gemini, que es el asistente, digamos que emplasta todo esto, ¿no? Es decir, es un cóctel con la mejor tecnología que tiene Google ahora mismo.
O sea, esto es para usuarios, y ¿qué puede hacer un usuario con esto?
Bueno, pues básicamente lo que haces es describir un mundo. Ese mundo se genera en tres dimensiones y tú puedes explorarlo, moverte de él, interactuar y modificarlo en tiempo real.
Ya, en tiempo real. O sea, como un videojuego que se crea sobre la marcha.
Claro, claro. Es una cosa muy parecida a un videojuego, y de hecho la gran noticia es que varios usuarios han pedido a esta aplicación que genere el mundo de GTA 6. Recordemos, es el videojuego más esperado del año, de los últimos años, es un bombazo. Han subido los vídeos en los que parece que están...
Pero espérate. O sea, que hay gente ya, entre comillas, jugando al GTA 6.
Entre comillas, con muchas comillas, ¿no? Tiene muchos matices esto porque, para empezar, está muy limitado. Es un máximo de 60 segundos en los que tú te puedes mover por este mundo.
O sea, que es un mundo que dura un minuto, que es un prototipo.
Claro, claro. Lo que dice Google, aquí es un poco la letra pequeña, dice que solo duran 60 segundos porque cada sesión usa un chip concreto exclusivamente para ti. Hablando plata, esto es un coste de narices. Esto es una cosa carísima, ¿no? Y además, encima, hay fallos, hay latencia, hay mundos que no siempre obedecen tus indicaciones. Bueno, tú ves los vídeos y alucinas. Sí. Hay que reconocer que la idea es muy potente, pero a mí, personalmente, me cuesta mucho pensar que algo así vaya a ser rentable. Ya no te digo hoy, sino en el futuro, porque es un derroche de energía abismal para que fulanito tenga su
minutito. De todas formas, what a time to be alive. O sea, la historia que me has contado de Khabib, del influencer que de la noche a la mañana... Oye, me alegro mucho por él porque se le ve un buen chico y a la gente que le pasan cosas buenas y que tiene buen corazón. O sea, vale, tampoco le conozco personalmente, pero en fin, es lo que se ve.
What a time to be alive. Es lo que decía el Jorge número 3. 200.000 años con la misma hacha de sílex y de repente en dos semanas, chico, cambia el mundo.
Oye, perdona por el martillo, que es que tengo aquí a uno que le está dando con unas ganas y con una fuerza.
Bueno, eso le da vidilla también a todos.
Sí, sí, no, y que le dé con fuerza y gana, que eso ayudará también a que la reforma vaya más rápido, que eso aliviará a todo el mundo.
Que se dé prisa.
Un abrazo.
Un abrazo. Chao, chao.
Cuarto Jorge, adiós, Marla. Adiós.
Vamos ya encarando las 12, las 11 en Canarias y en unos momentos llega más información.
Herrera en COPE.
Estar informado. Un mensaje, una llamada, un clic.
Así empiezan hoy la mayoría de las estafas.
Ciberestafas, el crimen del siglo XXI.
Sigue nuestra programación especial a lo largo del día en COPE y en COPE.es. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Llegó la hora de decir no. Si tu jefe es de los que confunde trabajo con esclavitud, di no. Y te quedas tan a gusto. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-605. Legalitas, no te conformes.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Vaya, estrenas casa.
Solo he cambiado las puertas.
¿Las puertas? Si es una casa totalmente nueva. Venga, ¿qué has hecho?
Cuando cambias tus puertas, tu casa parece otra. Y en Leroy Merlin te ayudamos a elegir las que van con tu estilo y tu presupuesto y nos encargamos de todo. Instalación, transporte... Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Veamos por dónde nos lleva la actualidad a esta hora Alberto Herrera.
Por Cádiz.